Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que has visto unas poquitas, ¿eh?
Sí, unas poquitas. Menos que otras veces, pero sí, bastantes, ¿eh? Porque hay menos estrenos. Sí. Pero hay que ir adelantando para... Porque ya con
porque luego tanta fiesta... en Los Reyes también hay estrenos.
Hay también. Y entonces, en fin, no hay... se puede uno descuidar no, nada de nada.
No, o sea, no, porque te pierdes una y luego no la puedes contar bien.
Sin duda.
Está aquí Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna, de la cadena COPE. Buenas noches, Jerónimo.
Buenas noches.
¿Por dónde empiezas hoy?
Pues mira, vamos a empezar por la popular. No es la mejor, pero claro, o sea,
al la taquillera, la...
Jennifer Lawrence y Chris Pratt, que son dos guapos.
Pero esto
de estos
no es un blockbuster, ¿qué dices tú?
Es un blockbuster, o quiere serlo, a ver si lo consigue, ¿no? Sí. Pues tiene...
¿Cómo voy cogiendo el lenguaje?
Sí, ¿no? Sí, no, muy bien, muy bien. Y es un poco pastelito también, ya te aviso.
Ah, pastelito.
Porque es un poco amor galáctico.
Amor galáctico.
Uy, se llama Passengers.
Me gusta.
120 años de hibernación para despertarnos en un nuevo siglo, en un nuevo planeta.
Oh. Creo que ha habido un fallo. Nos hemos despertado 90 años antes de tiempo.
Oh. Tenemos que volver a dormir.
No podemos.
Qué no bonito, podemos.
Qué bonito.
Fíjate que cuelgue, ¿eh? Tú vas en un transporte espacial
y te despiertas,
y te despiertas 90 años antes, cuando todos los demás duermen ahí. ¿Qué hago y qué no hago, no? Menos mal que está Jennifer Lawrence, ¿no? O sea, Chris Pratt y Jennifer Lawrence. O sea, es la única.
Dice, hombre, he tenido suerte, ¿no?
Menos mal. Y se ha despertado esta muchacha también.
Bueno, es Morten Tildum, que es un noruego que hizo Descifrando Enigma.
Sí.
No está mal, pero en mi opinión se queda corta la película. La han llamado Titanic en el espacio. Titanic tiene mucha más historia.
Por favor.
O sea que, por favor, no mezclemos aquí.
Extrañas.
Tiene su punto de humor a través de Michael Sheen, que interpreta a un camarero cibernético, que es la única presencia así parecida a algo vivo que existe. Y hay un poco de emoción en alguna secuencia de estas de catástrofe espacial cercana a Gravity, pero no tiene ni la potencia visual y digamos enigmática o parabólica o metafórica de Gravity, ni tiene la potencia narrativa de una película de catástrofes. O sea, es un poquito entre Pinto y Valdemoro. De hecho, hay varios personajes importantes. Por ejemplo, sale Lawrence Fishburne, sale Andy García, pero salen segundos, vamos. O sea, es una cosa, yo creo que haya habido remontaje a última hora. Confían en el carisma de los actores, ciertamente los dos están muy bien y hacen buena química, que se dice, ¿no? Jennifer Lawrence y Chris Pratt son los dos actores de moda ahora mismo. Pues bueno, al que les guste les va a gustar, y al que le guste el cine espacial yo creo que les va a dejar un poquito fríos.
Pásanos.
O sea, es mejor la siguiente película,
que se
es
llama
es un thriller, que es más bien un western contemporáneo, que se titula Comanchería.
¡Todo el mundo al suelo!
¿Llevan mucho tiempo por aquí?
Lo suficiente para ver cómo robaban un banco que lleva robándome 30 años.
Oiga lo que oiga, no me lo creeré.
No, créetelo, lo habré hecho todo.
Bueno, ahí el planteamiento ya lo has visto, o sea, es un
atraco.
Son varios atracos de dos hermanos. Uno de ellos acaba de salir de la cárcel, el otro es buena gente, pero quiere dejar a sus hijos bien situados. Entonces el banco les ha apretado, está a punto de desahuciarles, entonces empiezan a robar sucursales de ese banco en Texas, en territorio comanche, ¿no? En este caso no es un modo de decir territorio comanche, es un término periodístico, como bien sabes, de zonas de guerra, ¿no? Es que aquí vivían los comanches, en Texas y tal. Entonces,
vivían,
bueno, vivían. Bueno, no, ahora viven también porque uno de los personajes es un comanche, pero esta vez es un ranger. O sea, ahora los policías son comanches, ¿no? Y va con Jeff Bridges, es lo mejor de la película, que siguen a estos dos. Y bueno, funciona muy bien porque tiene un buen guión. No es muy original el tema, es otra película más de atracadores y policías, pero el guión de Taylor Sheridan, que hizo Sicario, que es una gran película, pues refleja estos tipos duros bastante bien. Tiene un aire de atmósfera del estilo de No es país para viejos.
¿Qué película, Sicario?
Y luego tiene una buena... Es dura, ¿verdad?
Pero bueno. Es tremenda.
Y luego música de Warren Ellis y Nick Cave, que estamos escuchándola y que funciona bastante bien.
Comanchería. O
sea, buena película, y de hecho está teniendo más premios de los que se esperaba y tiene posibilidades de cara a los Oscars.
¿Tercera que traes?
A mí me parece la mejor. Es en blanco y negro la mayoría, con algún arranque en color. Es de un francés que a mí hasta ahora no me ha gustado mucho, François Ozon, y se titula France.
¿Y conoció a France?
Sí, ¿cómo podría olvidarle? Mi única herida es Franz.
Mi hijo es un chico frágil, no hay que atormentarle.
¿Qué siente por ese joven francés?
Ya no lo sé.
¿En qué época bueno, de la está, vida está
justo después de la Primera Guerra Mundial. Tiene mucho interés para el cinéfilo, porque se basa en una novela, luego convertida en novela de teatro, en Maurice Rostand, que ya adaptó en el año 32 Lubitsch, nada menos, Ernst Lubitsch. Le ha cambiado mucho François Ozon. Y con ella ha descubierto una actriz que yo no conocía, Paula Ver, que ganó en el Festival de Venecia el premio a la mejor nueva actriz. Y está espléndida con un actor que es muy conocido francés, es de la Comédie Française, se llama Pierre Niney. Y es la historia de una familia herida profundamente porque acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, ha muerto el hijo de este matrimonio mayor y se ha quedado a punto de casarse. Entonces la prometida es acogida por los padres de este chico y un día la prometida, yendo a llevar flores al cementerio, descubre que hay un joven francés, claro, en Alemania, que está todavía con las heridas y con un sentimiento antifrancés muy fuerte, poniendo flores en la tumba de su prometido. Y ahí hay una historia que se va a ir desvelando. Aquí François Ozon prima un poco la intriga para concluir lo mismo que concluye Lubitsch, porque la película de Lubitsch se llama Remordimiento y en cierto modo todo es una historia de reconciliación, perdón, de cómo hay que cerrar heridas después de hechos tan gravísimos como una guerra mundial cruda como fue la Primera Guerra Mundial, que acaba siendo enormemente interesante. Ozon juega en su terreno, es un director habitualmente muy turbio, hizo en la casa, por ejemplo, y aquí juega un poco en la intriga con esa turbiedad, pero luego acaba haciendo una película, una reflexión preciosa, que está en la línea de las mejores películas recientes, por ejemplo la de Mel Gibson, y que está en la de la semana que viene, que es una otra obra maestra también del cine religioso en este caso, que es Silencio, la de Martin Scorsese. O sea, es interesante la continuidad de estas películas porque Fran, que también ha sido muy premiada y tiene posibilidades incluso en los Oscars, porque es en blanco y negro casi todo, con algunas incursiones en color, tiene una continuidad narrativa y dramática con todas estas películas enormemente interesante, ¿no?
¿Película o documental?
No documental, es una recreación, aunque está hecha por documentalistas, esto sí que lo has visto bien, los hermanos Jeff y Michael Zimbalist, que son estadounidenses. Es su primera película de ficción y se titula Pelé, el nacimiento de una leyenda.
Ganaré la Copa del Mundo para Brasil.
Si quieres jugar a nivel profesional, no debes avergonzarte de quién eres.
No sé jugar como los otros.
Tienes que inspirar a tus compañeros para que crean en ellos. Ahora es el momento de Pelé.
Bueno, el primer atractivo es esta banda sonora que estamos escuchando, de A.R. Rahman, que es el mejor compositor de Bollywood, un indio, que ha hecho una mezcla de música india con brasileña para esta recreación de la vida de Pelé, es decir, de Edson Arantes do Nascimento, para muchos el mejor jugador de fútbol de la historia.
Eso dicen.
Que la ha pagado él, de hecho está empujando un poquito, pero bueno. Y la han dirigido estos dos americanos, que son conocidos por sus videoclips y documentales, y que muestra sobre todo la juventud, cómo nace en un ambiente pobre y cómo acaba triunfando en el Mundial de 1958 practicando esto que han llamado muchos el jinga, o sea, es decir, un modo de jugar enormemente creativo en el que se basa también los bailes brasileños y africanos y tal. Juegan mucho con esto que lo estamos escuchando, ya es jinga este el tema de Rahman. Es un pelín TV movie, pero está bastante bien. Bueno, la han retrasado, pero es una buena película para estas fechas.
¿Qué te queda, Jerónimo?
Pues mira, vuelta a casa de mi madre, que lo mejor es este fragmento del tráiler.
Gmail.
¿G qué?
¿Miel?
No, escucha bien. Gmail, gmail.com. Mamá, ¿lo haces a posta?
No entiendo nada. Para mí internet se acabó.
Bueno, es una arquitecta de 40 años que con la crisis se tiene que volver a vivir con su madre. Te puedes imaginar la crisis generacional. Son muy buenas actrices. Alessandra Lamy hace de arquitecta y Yosein Balasko, que es una cómica ya veterana. Entonces tiene su punto, pero el punto de partida es tan original y le saca tan poco partido Eric Lavigne que te sale un poquito decepcionante, ¿no? No tiene la potencia de otras comedias francesas como Intocable o como Pero Dios mío, ¿qué hemos hecho? Y tal. Podría haber sido mucho mejor. Y bueno, se queda superficialita. Ahora, para echarse unas risas, es la mejor película de esta semana. Y tenemos un pastelito de los que te gustan a ti.
¿Ah, sí?
Con buena música folk, que se llama La última canción.
¿Por qué quieres escribir este libro?
Porque me ha quedado mucho amor dentro y no he conseguido gastarlo.
Encantado de aguantar las neurosis de todos.
¿Qué quieres que diga?
Solo quiero que me digas cosas. De verdad te gusta.
Estás conmovido, reconócelo. Reconócelo. Me ha quedado mucho amor dentro.
La última canción.
He visto que esta te iba a gustar. Lo mejor son las canciones de Damián Jurado, como esta que estamos escuchando, que es un compositor folk, que estaba muy bien. Es una ópera prima de Son Mayshow. Y una buena interpretación de Rebecca Hall, que es una buena actriz, que es la se ha quedado viuda porque ha muerto en extrañas circunstancias su marido, que era un compositor de música folk, que vive en las montañas, muy ecológico y tal. Entonces llega un periodista que lo interpreta a Jason Sudeikis intentando hacer una biografía y surge entre ellos la chispa
y el amor.
Tal, pero bueno,
qué bonito es el amor, Jerónimo.
No acaba de funcionar.
Nah.
Y luego Mine, no está mal, es un ejercicio de estilo de Fabio Cuglione y Fabio Resinaro, que interpretan, vamos, es la historia de un soldado en la guerra, que pisa una mina y se pasa hora y media intentando no levantar el pie y recordando su vida.
Wow.
O sea, es buena película, es un poco, es de los productores de Variet, pero bueno, yo creo que es un ejercicio de estilo. Y luego para los más pequeños, y Encefalograma plano, Benito Sansón y los taxis rojos, que es la adaptación de un cómic de Pello sobre un niño muy fuerte, pero que cuando se constipa pierde sus poderes. Y entonces se enfrenta a un corrupto empresario de taxis rojos. Va, poquita
bueno,
cosa.
Pues Passengers, bueno, Comanchería, France, Pelé. Bueno,
no está mal, no está mal. No está
y aparte,
mal,
bueno, está Vuelta a casa de mi madre y la última canción. O sea,
no está mal, no está
tiene
mal.
Todo,
no,
tiene
esta
todo.
Semana es buena, esta semana.
Muy bien, que ganemos. Claro. Hablemos en serio, hola Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Qué es esto?
Esto es uno de los últimos estrenos del año.
Ah, sí, a ver, a ver.
Suena bien la música, Está muy bien la serie. Está muy bien.
Se llama.
Se llama The Oa y se estrenó hace apenas una semana en Netflix. Y además es un thriller que narra una historia muy rara: un misterio de una niña ciega que tras 7 años desaparece y recupera la visión.
Es nuestra hija.
¿Quiénes son?
Pero nunca nos había visto. Hace 7 años, cuando desapareció, era invidente.
Mamá.
¿Recuerdas las circunstancias que rodearon tu desaparición?
Y esta, Juan Pablo, apenas fue publicitada y por eso la hemos traído hoy aquí, porque no es que sea una gran serie.
Es un caso raro, ¿no?
Es un caso raro porque en este mundillo de las series y demás, televisión, el cine y demás, los cebos, la publicidad está a la orden del día, que te agobia, yo creo que hasta te llega a agobiar.
Sí.
Y con esta, al final lo que han hecho es no publicitarla. Entonces, una semana antes de que llegara, anunciaron que iban a anunciar, que iban a presentar una serie. De repente, ni lanzaron tráiler ni nada, y de repente dijeron, en una semana lanzamos esta serie. Claro, lo que hizo es levantar expectativas, todo el mundo esperando de OA. Y bueno.
¿Y qué?
Y bueno, en resumen. Bueno, ahora te cuento, pero en resumen es una niña ciega que desaparece. 7 años después regresa a su pueblo habiendo recuperado la vista, a uno de estos pueblecitos pequeños de Estados Unidos de lo más profundo.
De los que le gustan a Jerónimo.
De los que le gustan a Jerónimo esto, en algunas
profundo.
Películas.
El profundo,
dice,
el profundo sur.
Eso es.
Jerónimo se mueve ahí como pez en el agua.
Y allí pues se va a empezar a contar un poco la historia de esos 7 años que ha estado desaparecida, que ha pasado, las diferentes relaciones, que es una parte muy importante de la serie, de los padres, de la familia, de los amigos y demás, porque hay muchos que se creen la historia que cuenta ella, otros que no. Al final ahí va a pasar algo, pero lo interesante es que genera todo tipo de opiniones esta serie. Es muy controvertida. Te puede gustar mucho porque el universo te envuelve, el ambiente que tiene y demás es un poco espiritual, un poco que te metes en ella o no te metes, o lo que puede parecerte es una historia sin sentido, de estos que tienen argumento que dices, como no te entre por los ojos, al final lo que no te llegas a gustar nada y la tienes que desechar en el primer capítulo, porque es verdad que esta serie es un buen termómetro, es que si te gusta el primer capítulo, te quedas, como no te guste, te vas.
O sea, la ves y te olvidas.
Sí, es de esta serie, es verdad, es de esta serie.
Ya
que,
estamos.
Sí, que las tienes, las ves, a lo mejor te gusta mucho, te las ves en nada, en 2-3 días porque haces un maratón.
O te atrancas ahí y de ahí te quedas.
O te atrancas y dices que no la quiero terminar porque no me gusta, o el argumento, o no me gusta cómo están presentados los personajes o cómo está tal.
¿Y el primer capítulo cómo es? ¿Es atractivo? ¿Engancha? ¿No engancha?
Claro, es que el primer capítulo, los primeros 50 minutos, 55 minutos son una presentación tan lenta. O sea, con tantos matices, con tantas cosas que te quieren contar, te quieren presentar, que al final lo único bueno de ese capítulo es el último minuto. Entonces, si te gusta ese último minuto, es una moneda de cara o cruz. Como te gusta, te has quedado y te ha enganchado y la tiene.
Y buena música.
Y es muy buena música. La banda sonora es fantástica.
Apúntatela, Jerónimo, tú que haces experimentos con la serie de OA.
Tiene un poco aire a Shyamalan.
Sí,
al incidente,
sí.
Cosas de estas así que te mete un elemento como trascendente, mágico, religioso, sí. Que no sabes.
Y de ahí
bueno,
quiere. Bueno, eso
Perdidos
es...
tenía ese elemento también, ¿no?
Sí, Perdidos. Esta también tiene algo de ciencia ficción, algo más que Perdidos.
Claro.
Porque Perdidos es al final una cosa muy extraña que al final. Esto son experimentos, son un mundillo diferente que no conocen, una serie de sectas y demás. Pero bueno. Está muy bien la banda.
Visto que te he hecho dos buenas preguntas sobre series. O sea, sí, la verdad es que sin haber visto.
Se nota que ya.
Estás entrando en el tema ya. Estás entrando seriamente.
Estoy aquí con profesionales.
Claro, por eso.
Porque Juan Pablo, tú sabes bastante de series.
Yo asomo la nariz y me.
Asomar la nariz, vamos.
Rápidamente.
Poco a poco.
Poco a poco.
No, pero está muy bien ambientada esta serie. Y además, otro de los aspectos positivos es que tiene actores completamente desconocidos que hay que conocer poco a poco y que al final, pues, gusta, ¿no? Ir conociendo gente que al final salta a la gran pantalla o que salta a otra grande serie.
Mira, a mí esta me ha traído, ¿eh? O sea, que,
muy bien.
Porque me gusta Shyamalan.
Seguiremos hablando en serie, Iván Alonso.
Claro que sí, Juan Pablo.
Hasta el próximo día.
Hasta luego.
Vete al cine, Jerónimo, y que tenga feliz año nuevo.
Igualmente.
Cuídate mucho, Andy.